Vamos a hablar con una periodista que queremos mucho, pero además es una de las mejores periodistas en investigación, ¿no? Y acaba de editar un libro muy necesario desde mi punto de vista, porque habla de todos los desaparecidos durante la democracia. Se trata de Adriana Meyer, periodista de Página 12, escritora de este libro, Desaparecer en Democracia, que se presenta hoy a las 18 horas. Adriana, ¿cómo va? Acá Gisela, Agustín Álvarez Rey, Horacio Marmurek te saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo fue realizar este trabajo y cuántos desaparecidos en democracia viste, te diste cuenta que hay en Argentina?
Mira, el trabajo fue arduo, pero tuve una base muy sólida sobre la que apoyarme, que fue el listado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, ¿no? Sí. Que hace su archivo de casos de temas generales, es decir, víctimas de todo tipo de represión estatal o violencia institucional, como se lo llame, es decir, gatillo fácil, muertes en comisarías y en cárceles. La CORREPI tenía discriminado las desapariciones forzadas, y esa fue la base del libro. Hasta las últimas horas, cuando yo hice el libro, eran 204, ahora ya son 206. Porque estamos sumando a Lautaro Rosé, el caso de Corrientes.
Con sí, una que colega, aparentemente habría caído al río perseguido por la policía, eso es lo que se sabe hasta ahora.
Así es, tremendo. Y además pidió auxilio y estaban los policías en la orilla y no lo socorrieron. Y además, mira, es un buen ejemplo de por dónde va el libro. La actitud siempre persistente del Estado en encubrir el hecho, en mentir y en ocultar los cuerpos. En este caso, los policías que estaban en ese momento en la orilla estaban golpeando a un amigo de Lautaro y luego lo amenazaron, le dijeron, de esto no digas nada. Por eso la familia estuvo 2 días enteros sin saber qué había pasado con Lautaro. Eso con forma de desaparición forzada. Y bueno, te decía, respecto de las cifras, vos me preguntabas, con Joya Claro, una periodista del Bolsón, ella hizo la investigación específica de los desaparecidos pertenecientes a pueblos originarios. Así que sumamos 12 casos más. Estamos en 218.
218 desaparecidos en democracias que están contados en este libro de Adriana Meyer, que se presenta hoy en el Cipreva Capital, en Solís 1158, y allí va a haber lindos invitados para la presentación, Adriana, porque está María del Carmen Verdú, que es la titular de CORREPI, una de las representantes de CORREPI, está Ricardo Rajendolfer, nada más ni nada menos, y Miriam Bregman, y Constanza Brunet. Y además vos, supongo que le habrás dado un lugar importante a la desaparición, aunque luego hallado, el caso de Facundo Castro.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, te diría que vos me preguntabas cómo nació el libro. Yo en un punto quise escribir un libro cuando desapareció Jorge Julio López, ¿no? Hace 15 años. También cuando pasó lo de Santiago Maldonado. No pude, pero tenía tanto material. Y el año pasado, cuando en pleno ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, la policía tuvo una especie de luz verde para salirse del manual y desplegar su actitud represiva, y desaparecen Luis Espinosa en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ahí en Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca, lo que sentí fue que era importante por ahí, en lugar de hacer un libro sobre un caso, que por supuesto cada caso merece un libro, lo aclaro, yo tenía ganas de dar cuenta del fenómeno general, ¿no?
Adriana, ¿cómo estás? Agustín te saluda. Felicitaciones por el libro. Y quería preguntarte, puntualmente, digo, si en todo tu trabajo de investigación, digamos, ¿cuáles son los puntos en común que notás? Digo, uno sabe el accionar policial, uno sabe el encubrimiento del Estado, pero también quería saber yo sobre el accionar de los medios, ¿no? De comunicación, ¿cómo funcionan en este engranaje de ocultar la desaparición forzada?
Sí, hay una gran responsabilidad en la parte encubridora, o sea, en la parte en que el Estado necesita tapar las huellas del delito, del crimen de crímenes, ¿eh? Porque a diferencia de lo que piensan algunos, cuando el cuerpo aparece lejos de no existir desaparición, es agravada, y la pena es prisión perpetua. Digo, para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Con los medios hicimos un análisis específico, porque una, lejos de querer dar cátedra y nada que se le parezca, una de las sugerencias que propongo es salir de tomar la versión policial como la primera y la única, ¿no? Muchas veces, cuando están estos casos importantes, pasó en el caso de Facundo, uno escucha a algunos colegas que están acostumbrados a cubrir policiales, y claro, es esa la única versión, o también su única fuente es el amigo fiscal, claro. O el amigo juez, sobre todo en el lugar del hecho, ¿no? Entonces ellos, a veces sabiéndolo, otros inadvertidamente, forman parte del engranaje encubridor. Lo vimos de manera brutal en el caso Maldonado, donde ya fue, no sé, para mí rozó el delito, el nivel de mentiras que se publicaron y se dijeron. Pero sí, claramente, yo lo que proponía era, así como tenemos, por suerte, y gracias que así sea, una mirada diferente ahora, en estos tiempos, respecto de los delitos vinculados a la violencia de género, para mí nos está faltando eso. Nos está faltando que nos formemos para abordar ese tipo de casos, porque no son un policial más.
Claro. ¿Cómo estás, Horacio? Marmurek te saluda.
Hay
dos instancias, ¿no?, en este contexto, cuando hablas de formación, también tiene que ver con el origen de la mayoría de las desapariciones, ¿no? Gente humilde o que se cruza con policía, que también viene de lugares conocidos. Y lo otro, desde el 83 para hasta casi diría yo el final del gobierno de Alfonsín, se hablaba de la mano de obra desocupada. Pero acá ya estamos hablando de gente criada en democracia que opera con marcos que no tienen que ver con democracia.
Es interesantísimo el aporte que vos haces y me llevas a los 80. Una de las cuestiones que yo me propuse como hipótesis y que finalmente quedó confirmada es que aquella consigna que cantábamos en los 80, desmantelar el aparato represivo de la dictadura, no se cumplió o se cumplió en forma deficiente. Y les voy a dejar un ejemplo de, claro, ¿qué es lo que subyace? Son nuevas estas generaciones. ¿Cómo puede ser que esto siga pasando? Esa fue una de las preguntas que yo me hice. Y la respuesta me la dio nada menos que el director de personas desaparecidas de la provincia de Buenos Aires, el conocido antropólogo Alejandro Inchaurri. Él dice que en su tarea cotidiana ha hecho un experimento. Él tomó al azar distintos policías de comisarías aisladas, diferentes entre sí geográficamente, y preguntaba a los agentes, ¿no?, que están en atención al público, ¿cuánto tiempo hay que esperar para tomar una denuncia por desaparición de una persona? No sabemos si es forzada o no. Y el policía responde 24 horas. ¿Pero dónde lo leíste? ¿Dónde lo estudiaste? No, bueno, son 24 horas, pero decime de dónde lo sacás. Y entonces el oficial finalmente responde, y cuando entré acá me lo dijo el subcomisario, y el comisario también dice, y esas son las generaciones
anteriores. Y decí que no dijeron 48, porque estaba muy instalado el 48 horas.
No hay que esperar un solo segundo, lo dicen los protocolos del Ministerio de Seguridad, del CIFEU, de la Correpi. Entonces, estamos en problemas. Si el policía que quiere, por eso suceden los maltratos a la familia, lo primero que les dicen es, señora, su nene está con la novia en Bahía Blanca, su chica se fue a Neuquén con la parejita, ¿no? Los fiscales, el caso Katy Moscoso, el mismo día que Katy Moscoso, después de una semana desaparecida, aparece enterrada en un médano, que fue enterrada con vida por haber estado en una fiesta del poder en Montehermoso, el fiscal de la causa dijo en una radio, tenemos el Facebook de Katy que está, manda saludos, que no va a volver, que está en Neuquén.
Tremendo, ¿no? Y el caso ejemplo, Brisa, ahora, esta chica víctima de un femicidio que salió a bailar, tampoco le tomaron la denuncia rápido y podrían haberla salvado.
Bueno, ese es el punto. Entonces yo me pregunto, una sociedad que es reconocido internacionalmente el logro, el mérito de Argentina para juzgar el genocidio de la dictadura, ¿cómo puede ser que ante un fenómeno tan similar no tengamos las herramientas? No hay en Argentina sistematizado un banco de personas NN. No hay tampoco.
Bueno, eso es interesante, porque en España, cuando uno desaparece en la Comunidad de Madrid y aparece en Barcelona, el cuerpo, por ejemplo, tampoco tenían eso, ¿no? Y se hizo toda una investigación, se denunció y todo, y ahora tienen algo unificado. Nosotros en las provincias no tenemos unificado, es decir, alguien desaparece en Capital Federal y aparece un cuerpo NN en Chubut, y no hay ningún lugar donde ir a buscar las huellas, diríamos. Entonces me parece que se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos de la Nación y a antropólogos, el EAF, para generar esta especie de registro, ¿no? De personas desaparecidas, por un lado, con muestras de ADN y los NN que están en todas las morgues del país. Luciano Arruga, por ejemplo.
Claro, así es, eso sí. Es tremendo, eso es, queda muy en evidencia que no, en algunas provincias directamente, Gisela, no tienen el registro. Me decían justamente de funcionarios que están poniendo todo para tratar de armar esto, me decían, pero ¿cómo no puede ser que en Salta no tengan un lugar específico, ¿no? Abran un cajoncito, aunque sea, y pónganlo con fichas manuales, pero no lo tenemos.
Y pongan todos los NN, porque ahí, exacto, pueden estar los desaparecidos que estamos buscando.
Sí. Sí, sí. Lo que me decía justamente el von de Brieder, ¿no?, de LEAF, es que cuando aparece un cuerpo, vos vas y les pedís sangre de nuevo a la familia López. O te preguntás si no es López, si será María Cash. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿quién es? Claro. Ese es el punto.
Ahora, Adriana, lo que queda claro es que la justicia, ¿no?, la justicia argentina, el nivel de los fiscales en la República Argentina, yo me acuerdo porque justo me tocó trabajar bastante con el caso Facundo, era evidente, Adri, la connivencia entre los fiscales y la policía.
Uh-huh. Sobre todo el fiscal.
El fiscal, claro.
Sí, que fue apartado.
Que después fue apartado, que la familia lo denunció, pero era tan evidente. Y digo, uno, porque le toca ese caso que fue muy conocido, salió en todos los medios, se sostuvo mucho, mucho por los medios, pero me imagino, Adri, que a lo largo de tu investigación habrás encontrado ahí un punto en común en la connivencia entre fiscales y policías.
Sí, sí, absolutamente, con algunas excepciones. Claro, yo podría decir que la creación de la Procuraduría Específica de Violencia Institucional ha sido un paso adelante. De hecho, en el caso de Facundo, si no hubiera habido ese cambio de fiscales, no sé en qué parte estaríamos de todo lo que sí sabemos. Pero sí, absolutamente, ese es un denominador común con las fiscales, con los jueces, juezas, también las morgues. Las morgues son un enorme agujero negro de la democracia, sin control. Hay un dato que yo, mire, que el tema de el caso de Luciano Arruga lo conocía bastante, y sin embargo en la investigación del libro me encontré leyendo algo que me generó escalofríos. La autopsia que le realizaron a ese cuerpo, ¿se acuerdan que cuando aparece Luciano, supuestamente atropellado en la General Paz? Uh-huh. Bueno, terminó en el Hospital Santo Yani, y ahí después, cuando él falleció, hubo una autopsia. Bueno, la autopsia la realizó un médico de apellido Patito, que bueno, está fallecido. Patito, cuando tiene que hacer la descripción de Luciano, puso que era una persona caucásica, es decir, de tez blanca, de más de 25 años. Luciano era morocho y tenía 17.
Claro, sí.
¿Cómo lo iban a encontrar?
Ya, nunca.
Me decía Virginia Kramer, no miran. Cuando es, como ustedes decían, el denominador común de estas víctimas, un muchacho morocho de un barrio humilde, por quien no hay una marcha al día siguiente, la hay después, ¿no? Obviamente, o no hay ningún llamado específico, pasa de largo. En las fiscalías, lo que vos decías, muy común que la misma policía haga la investigación, le trae a la fiscal en una pila los papeles, sí, y la fiscal pone la firma sin leer.
Ahí viene el debate de la policía judicial, que en otro momento lo podemos charlar, Adriana, pero dejamos varias situaciones y puntos, ¿no? Digo, la idea de un registro de desaparecidos y de NN en el país, y la idea de una policía judicial independiente de la policía, que es la primera hoy que recoge las primeras pericias, ¿no? Parte tan importante de la investigación, y que si ya llega contaminada desde el primer día, no hay forma de saber, ¿no?
De remontar eso, totalmente.
Tal cual. Bueno, éxitos hoy en la presentación.
Muchas gracias. Sepan, Audiencia Nacional, que van a encontrar en el libro, en estos 218 casos, desde el 83 para acá, víctimas y familias que están peleando por esclarecimiento. El 30% de esos 218, los cuerpos no están. Y es en todas las provincias, desde el norte hasta el sur.
Gracias, Adri.
Abrazo, gracias a ustedes.
Felicitaciones. Era Adri Meyer, periodista del libro Desaparecer en Democracia, 11 de la mañana.